continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes aquí ya este martes 5 de marzo en Martí es para ti. Esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba de poner en contexto todo lo que las diferentes plataformas están ofreciendo, están trabajando aquí en vivo en Radio Martí a las 4:32 de la tarde. Las gracias a Tony Simón en el control técnico, un placer, y Patricia Martínez en la producción. Les habla Tomás Cardoso, ya en compañía de nuestro colega José Luis Ramos, que nos va a poner en contexto todo lo que está ocurriendo en la plataforma de martinoticias.com.
Gracias, Tomás. Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los oyentes. Bueno, te cuento que hoy en Radio Martí, en nuestros servicios informativos, tenemos nuevas reacciones, también análisis al anuncio de ayer por parte de Estados Unidos sobre el título tercero de la ley Helms-Burton. Se sigue hablando de esto y hoy lo recogemos acá en nuestros noticieros. Por cierto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se ha reunido en las últimas horas con representantes de sindicatos y trabajadores del sector público y ha anunciado también Guaidó que van a un paro escalonado, y repito, a un paro escalonado, en la administración pública definitivamente, propuesto, por cierto, por los sindicatos.
Lo que hablábamos ayer, José Luis, ya con lograr la complacencia, el apoyo de los sindicatos, le complica la situación política a Maduro.
Un poco, claro que sí, sin duda. Hablando de Venezuela, Tomás y estimados oyentes, los venezolanos acá en Estados Unidos anuncian una caravana hacia la capital, hacia Washington, para apoyar las acciones del gobierno del presidente Donald Trump contra Maduro. Y hablando del presidente Trump, ha emitido en las últimas horas una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional con relación a Venezuela basada en la situación de los derechos humanos y la persecución de los opositores políticos. Esto indica que Venezuela sigue estando en la agenda de la Casa Blanca, del gobierno del presidente Trump, ¿verdad?
La Venezuela sigue estando en la agenda a pesar de que, como todos sabemos, el engendro está en Cuba. Sin embargo, las autoridades cubanas, en medio de toda esta polémica que la propia administración norteamericana, a través del propio presidente Trump, el secretario de Estado, el jefe de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, dice el embrión está en La Habana. La propia Josefina Vila ha dicho, nosotros no tenemos que ver nada con la militarización de Venezuela. A esta altura del juego.
Muy bien, hay que ver, seguimos dándole cobertura a estas informaciones, ¿no?, que tienen que ver con Venezuela y Estados Unidos. Hablando también de otras coberturas, el gobierno y la oposición están realizando este martes la quinta sesión de negociaciones en Nicaragua. Todo ello para encontrar una salida a la crisis que está viviendo el país desde el 18 de abril del 2018, en la que se espera en esta ocasión que ambas partes definan a los testigos y acompañantes. La cuestión de los acompañantes es donde está un poco trabada la situación.
En este proceso en Nicaragua, José Luis, tengo entendido que la Iglesia Católica está jugando un papel predominante en las negociaciones.
Estuvo como observadora en las dos primeras sesiones. Ayer sacó un documento anunciando de que ellos no participarían hasta tanto no se les convocara oficialmente a formar parte como testigos, ¿no?, de observadores de este segundo diálogo, si es que realmente procede y las partes están de acuerdo.
Sí, porque hay un empecinamiento de Daniel Ortega de seguir continuando y poder aspirar a otro mandato presidencial.
Sin duda que sí. Tomás, hay una noticia que también para nuestros oyentes en Cuba es desalentadora, y es tú sabes que en las últimas horas, para poner en contexto la cuestión, en realidad, en las últimas horas, el Congreso y el Senado español, pues hubo una disolución de ambas cámaras previo a las elecciones que tendrán lugar en el mes de abril. Bueno, pues tú sabes que esto ha dejado una importante ley sobre concesión de nacionalidad española engavetada.
Concesión española, y esto afecta a los cubanos de la isla.
Sin duda, cubanos de la isla y en otras partes también, como ciudadanos o personas que trataban de hacerse ciudadanos españoles. Se ha engavetado, esto lo han aplazado, aparentemente hay que ver si vuelve de nuevo con el nuevo gobierno, que posiblemente se dé después del mes de abril de las elecciones, y si algún partido lo quiere presentar nuevamente al Congreso, al Senado. Repito, en España la disolución del Congreso y el Senado como paso previo a las elecciones ha dejado congelada una importante ley, la ley esta de los abuelos, sobre concesión de nacionalidad española.
Noticia importante, como tú has dicho, Solís, para todos los cubanos, dado el flujo migratorio que existe entre Cuba y España, acogiéndose a esta propia ley de abuelos.
Muy bien, hay otra nota y con esta cerramos. Los cubanos entrevistados por Radio Martí en el día de hoy están hablando de la ineficiencia de la empresa de comunicaciones de Texas para promover el servicio de internet, dice que le están haciendo perder su dinero porque compran un paquete que caduca en 30 días y durante ese periodo no pueden utilizar el servicio en su totalidad por las dificultades para conectarse a la web.
Bueno, todo lo que está pasando, vemos en los distintos programas aquí en Radio Martí, tocado este tema con los 3G también. La tecnología en Cuba es muy mala. Ellos han intentado llevar el servicio a las casas, pero con una tecnología vieja y anticuada hay otras cosas que se han malogrado. Hay personas que no tienen acceso a sus líneas de celulares, a la data, y esto estaba pasando a lo largo y ancho del país. Mientras que no lo modernicen, veremos a ver qué ocurre.
Yo pienso también que tiene que ver, Tomás, la sobrecarga que tiene el sistema este de Internet en Cuba, que es como una guagua donde todo el mundo quiere subirse, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues las gracias a ti, a nuestro colega José Luis Ramos del Departamento de Noticias, con lo que está transmitiendo el Departamento de Noticias a esta hora para toda nuestra querida isla de Cuba. Bueno, y ahí tenemos ya la presentación del periodista Tomás Regalado Jr., presentador del noticiero Televisión Martí, edición nocturna, aquí en este espacio, pues Martí es para ti, con la promoción de hoy, lo que va a tener en el noticiero. Bienvenido, Tomás.
Tocayo, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas. Acaba de concluir hace unos 3 minutos una conferencia de prensa por parte del el representante especial de los Estados Unidos para el tema y la situación de la crisis en Venezuela, Elliot Abrams, en el Departamento de Estado. Elliot Abrams, entre las cosas que dijo, es que estaba muy contento de que hasta ahora el régimen de Nicolás Maduro no ha herido, tocado, detenido, arrestado a Juan Guaidó a su llegada a Venezuela, como las amenazas venían por parte de Nicolás Maduro durante esas entrevistas que le dio a Tom Yamas, otro tocayo de nosotros, cubano-americano, que es el corresponsal de ABC News. Y también dijo que aunque no puede hablar sobre la inteligencia de los Estados Unidos referente a la situación en Venezuela, sí puede decir que hay miembros del Hezbollah, ELN, FARC y miles de colectivos del régimen de La Habana ahí. Dijo que obviamente el compromiso con el pueblo de Venezuela es inmenso. Le hicieron una pregunta al cual se rió. Dijo, en todo esto, usted viera que en una transición pacífica, Nicolás Maduro como candidato a la presidencia, dijo en las últimas encuestas que yo he visto, obviamente se puede decir que no llegaría ni al 0.04 o algo así, pero que si en una democracia todo está dispuesto. Ahora tienen que todos jugar bajo el papel de la democracia, no dictadura como lo que están haciendo ellos ahí.
Por cierto, Tomás, interesantísimo lo que acaba de decir de Elliot Abraham, una vieja figura del Partido Conservador Republicano acá en los Estados
Pero
Unidos.
Pero el tiempo todo de Reagan.
Del tiempo de Reagan. Pero importante lo que has dicho de los colectivos cubanos, porque ayer la señora Josefina Vidal, jefa del Departamento de América del Norte, la mujer de la negociación por parte del gobierno cubano, cuando la época de Barack Obama, actual embajador en Canadá, dijo que es una injusticia y es una calumnia decir que el gobierno, que el régimen de La Habana tiene efectivos militares en Venezuela. Esto por el, lo dicho por el enviado especial en exclusiva que nos estás diciendo aquí, Elliot Abraham, para Venezuela, desmiente a Josefina Vidal.
Las palabras de Josefina Vidal Ferreiro ayer en contra de esa periodista canadiense al cual ella arremetió contra ella a todo dar, diciendo, ¿cómo usted me va a insultar a mí y va a decir que hay colectivos de la revolución cubana en Venezuela? Es una farsa, es una mentira. Bueno, te lo digo con toda sinceridad, a cualquier venezolano a quien le hablas en que ha estado cerca de Nicolás Maduro, puede decir que los colectivos son de La Habana. Los Jorge Ramos, el camarógrafo de Juan Carlos Guzmán, la productora Claudia Rondón, también María Martínez, la jefa de Buró de Asignaciones, quien todos fueron juntos a esa entrevista en donde Nicolás Maduro, al ver el video de venezolanos comiendo la basura que Jorge Ramos tomó esa misma tarde, canceló la reunión. Bueno, Claudia Rondón y María Martínez son dos cubanas americanas que estaban con Jorge Ramos y dijeron y testificaron ante todas las cámaras que el círculo principal, el círculo alrededor de Nicolás Maduro de seguridad, son todos cubanos. Al punto que uno le dijo, compadre, ya, apaga el teléfono, quítenle esto, quítenle otro, y se le salió el cubaneo. So, obviamente, las palabras de Josefina Vidal es otra mentira, otra farsa, de cómo el régimen de La Habana trata de encubrir su injerencia alrededor del mundo como lo ha hecho por tantos años.
Tomás, tú que estás siguiendo la historia, ¿cuáles serán los próximos pasos luego de esta conferencia de prensa dada por el asesor de la Casa Blanca, Elliot Abraham, para la crisis venezolana en el contexto de lo que está ocurriendo en Venezuela?
Me parece que de nuevo los pasos son de, obviamente, apoyar a Juan Guaidó. Me parece que los pasos son también de apoyar que entre esa ayuda humanitaria. Me parece que el tema de Nicaragua, el tema de Venezuela y el tema de Cuba están por todos los pasillos del Capitolio. Y un adelanto también, mañana el secretario general de la Organización de Estados Americanos se va a reunir con miembros de la diáspora nicaragüense. Mañana en las oficinas, en la sede de la Organización de Estados Americanos para hablar sobre el tema de Nicaragua. Próximamente les tenemos a ustedes una sorpresa referente a declaraciones del secretario Almagro sobre el tema de Cuba, pero lo que sí se puede decir que cuando ves que los mismos partidos llamados socialistas, como es el caso del secretario Almagro, que él dice que es un izquierdista, que él es del Partido Socialista, cuando el mismo partido socialista, independentista, hace así y vota a Nicolás Maduro de su partido, cuando voten a Ortega de su partido y dicen, que, y mismo Felipe, expresidente de España,
Felipe González
dice que lo que son dictadores, y obviamente ya te dicen que lo que es esa revolución o ese socialismo del siglo XXI, ya eso está como los dinosaurios.
Como nos las gracias a nuestro colega Tomás Regalado Jr., al frente, el presentador del noticiero de Televisión Martí, su edición nocturna, con los que están trabajando esta noche, aquí a las 10 de la noche, ahí, pues acá, con toda la información en Martí es para ti. Bueno, la bienvenida, ahora le damos la bienvenida a nuestro colega, pues Luis Felipe Rojas, de nuestra plataforma digital martinoticias.com, con las últimas informaciones de los que están trabajando. Buenas tardes, Luis Felipe.
Buenas tardes a ti, Tomás, y buenas tardes a los queridos oyentes y al equipo de realización también.
Bueno, ¿qué tenemos, Luis Felipe? ¿Qué es lo que está fluyendo? ¿Qué es lo que está interesándole a la lectura? Importante, los medios digitales con una dinámica totalmente diferente a la radio, a la televisión, pero indudablemente con un interés en la modernidad y en la información, lo que más fluye, lo que más rápido fluye. ¿Cuál es el interés de lo que está fluyendo en nuestra página martinnoticias.com a esta hora 4:45 de la tarde?
Sí, ahora mismo lo más leído y también de lo que más está impactando, y bueno, viene a ser también un poco una redundancia por el título este reporte que ha salido, ¿cómo impactará el decreto 349 al arte cubano? Un tema que tú has discutido bastante con los oyentes
y
aquí.
Y tú también.
Bueno.
Ambos.
Y los oyentes cubanos yo creo que tuvieron un privilegio, ¿no? De que este tema de la mordaza que iba a poner el régimen cubano sobre el arte cubano fuera vista desde varios ángulos. Saltó por parte de los artistas independientes, pero de ahí saltó incluso a los artistas que trabajan en medios oficiales. Bueno, pues, ¿de qué se trata? Resulta que Cubalex, podemos llamarle así, organización...
Una asesoría
jurídica que tiene ahora su sede en el exilio, pero que sigue trabajando dentro de Cuba, muy unido a quienes están dentro defendiendo los derechos humanos. Bueno, pues que han sacado este informe de manera conjunta con artistas, poniendo la nota en que esto va a impactar en la creatividad, pero va a impactar también en aquellos artistas que son un poco más contestatarios, y esto va a seguir trayendo prisión, detenciones, y al final quien va a salir más perjudicado es el cubano de manera general, el público, la gente que es el consumidor natural del arte cubano.
Y la creación de una figura del inspector, el hombre que en este contexto del 349 te dice si estás legal o no, lo cual tú sabes, Luis Felipe, que se presta a todo, porque se presta desde la corrupción hasta la censura.
Empezando por eso. Por la corrupción, porque le da un poder que no tiene otro elemento dentro de la sociedad cubana. Sin ser policía, sin ser un funcionario público autorizado a multas ni mucho menos, está jugando con el miedo, está jugando con la presión y está jugando con las posibilidades que tengan algunos artistas de que le cierren una galería o no, y eso se presta a todo este juego.
Tú sabes, Luis Felipe, aprovechando que te tenemos aquí, pues importante, tú y yo durante mucho tiempo hemos seguido el tema de la reforma constitucional. Hay un abogado que ha sacado un ángulo interesantísimo, pues el ya pasado 24, concluimos aquí en la programación especial tuyo en Radio Martí, toda esta reforma constitucional, que a las bravas lo dio el gobierno y se votó. ¿Pero qué pasa? Bueno, ¿y qué constitución ahora hay en Cuba? Porque ese día se aprobó una nueva constitución, ya no debe existir la del 76, pero esta nueva constitución aprobada todavía no está implementado el marco jurídico. ¿Ante qué realidad estamos en el contexto nacional?
Sí, claro, claro. No, y hay algo jurídico, hay un marco de unos 3 meses,
claro,
para dar un dictamen también. Lo que pasa es que encima de esa constitución de 1976, con todos los defectos y además con todas las puntas ásperas que tenía contra los ciudadanos, esa misma constitución era violada, primero por los funcionarios, segundo por los militares que están en el poder, y tercero, vamos a decirlo así, hay altas figuras de lo que llaman la Revolución Cubana o altas figuras del Estado cubano que en sus expresiones, en sus declaraciones al exterior, violan la Constitución. ¿Por qué? Porque simplemente cuando están estigmatizando a quien piensa diferente, ahí ya violan incluso esa Constitución que habla del socialismo por encima de todo y demás. Bueno, esa Constitución también, aunque sea un fiasco textualmente, también presenta algunos derechos. Esos derechos son violados desde la misma política exterior del régimen cubano. Son violados con la política doméstica hacia adentro, porque dicen una cosa hacia afuera y hacen otra hacia adentro. Cuando censuran a las personas, cuando detienen a las personas por pensar diferente, o cuando el ciudadano común y corriente no tiene un marco legal a donde presentar quejas, ese ciudadano está indefenso, ese ciudadano está sin una constitución. Como pudiéramos pensar que ahora mismo hay como una zona franca como hay un limbo legal. Bueno, ese limbo ha estado durante 60 años porque la Constitución ha sido letra muerta.
Luis Felipe, nos queda casi un minuto. El tema de del desabastecimiento, con presencia también en nuestra página digital, continúa el tema hoy. No hay aceite, no hay carne de cerdo, porque no hay cómo alimentar los cerdos y tampoco se vende el gordo para entonces sustituir al aceite vegetal. Todo tipo de problemas. Rumbo al año de cumplir su asunción al primer aniversario del poder, bastante impopular el gobierno de Canel.
Sí, muy impopular y sobre todo no hay una brújula por donde entablar una polémica. Ellos nunca contestan, por supuesto, y cuando contestan es para injuriar. Pero en otros tiempos, y no estoy deseando los tiempos pasados para nada, pero en otros tiempos cuando ellos argumentaban por qué había la escasez, tú podías saber. Ahora ni eso. No puedes ni siquiera, vamos a decirlo así, porque la sorna, la burla y demás son útiles para los ciudadanos. No hay de dónde hacer una sátira con los argumentos del régimen.
Pues las gracias a nuestro colega Luis Felipe Rojas, nuestra plataforma digital, con lo que están trabajando y toda la información en contexto. Bueno, y le damos la bienvenida aquí este martes en Martí es para ti a nuestro colega, el periodista Alberto Müller, conductor del programa radial Levántate Cuba y también, pues, productor ejecutivo de una serie especial que se está haciendo, y vamos a hablar de eso también, sobre Martí Dos Ríos, que próximamente se estrenará por todas las plataformas radio, televisión Martí y la página digital. Buenas tardes, Alberto.
Pues un placer estar con ustedes, ¿no? Contigo y con tu equipo.
Bueno, pues nada, el propósito aquí es promover lo que las distintas plataformas están haciendo. ¿Qué es lo último que tenemos en Levántate Cuba?
Bueno, Levántate Cuba, en estos momentos estamos preparando el desarrollo de cómo se está rompiendo la cadena de mando en Venezuela, que se demostró con la llegada de Guaidó a Venezuela cuando los dirigentes del partido, del chavismo, del madurismo, plantearon que había que detenerlo. Y resulta que en el aeropuerto las fuerzas militares, que existían una fuerza como de 200, 300 guardias nacionales, pues lo recibieron como presidente. Entonces eso implica que hay problemas en la cadena de mando. Eso lo vamos a analizar, lo estamos preparando para compartirlo con el pueblo cubano.
Ahí hay otra lectura que tiene que ver con nuestra audiencia dentro de Cuba. Esto ocurrió, y es una realidad lo que estás hablando, Alberto, pero contradice esto con lo que se ha dicho hasta ahora de la presencia y la fuerza que tiene la seguridad del Estado y los militares cubanos dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas.
Sí, es parte de una contradicción. Si la cadena de mando se rompe, aparentemente se rompió en el aeropuerto, pues, ¿qué puede pasar cuando otras cadenas de mando no se han roto? El propio Guaidó plantea de que el 80% de los militares están con él y que ellos han mantenido contacto con las fuerzas militares. Entonces, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Inclusive en estos momentos hay hasta un silencio extraño por parte del madurismo. O sea, Maduro no habla. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en Venezuela? Bueno, eso es lo que Levántate Cuba está obviamente intentando investigar para inmediatamente compartirlo con el pueblo cubano.
¿Algo más que tengamos en Levántate Cuba que estén trabajando?
Sí, estamos trabajando también un análisis de la famosa medida del título 3 de la Helms-Burton, que esto es muy interesante porque el título 3 se mantiene suspendido con algunas excepciones. Y las excepciones básicamente es las empresas cubanas que manejan los militares. Cosa que, bueno, es un tema difícil, no es fácil de entender. Porque o suspendes el título 3 o no lo suspendes. Bueno, pues hay una suspensión parcial de algunas empresas que sí tú puedes tratar de reclamarle, que son las empresas cubanas en manos de los militares. Cosa que, obviamente, para los cubanos que estamos exiliados, los cubanos que tengan intereses en esas tierras, se les expropiaron, bueno, pues tienen la posibilidad de demandar, ¿no? Eso también lo estamos trabajando en Levántate Cuba.
Mientras tanto, es importante poner en contexto que hasta ahora las empresas extranjeras no norteamericanas que invierten con el castrismo en Cuba no van a ser tocadas, y esa es la otra arista que tiene esta historia.
La otra arista es verdad. no es fácil para Estados Unidos.
Porque tiene presiones, Estados Unidos tiene presiones.
El problema es que, por ejemplo, la Maersk, que es una empresa minera en Cuba, la manejan los canadienses, posiblemente entre los mejores aliados que tenga Estados Unidos. Entonces, tú no te vas a pelear con Canadá. Entonces, las empresas hoteleras vinculadas con empresas hoteleras americanas, tú no vas a meterle una medida que vas a perjudicar a tu empresa hotelera, sobre todo la Marriott, que es la que más está vinculada con esa situación.
Es bien complicado.
Es bien complicado. Entonces, es un análisis más bien parcial. Estamos penando o estamos posibilitando que los cubanos demanden a los militares cubanos, que tienen empresas que se le han facilitado empresas o territorios que han sido apropiados y ahí se han montado empresas. Hay que explicarle a los cubanos, porque además nuestra labor es esa, nuestra labor es que el pueblo cubano esté 100% enterado de lo que el régimen le oculta o le tergiversa.
Cómo no, y concluyendo aquí este martes, el 5 de marzo, Alberto, vamos a hablar ahora de la producción. ¿En qué proyecto estás trabajando un documental, Martí Dos Ríos, que se estrenará el próximo 19 de mayo? ¿De qué se trata?
Bueno, yo llevo meses trabajando esa línea documental.
Abarca todas las plataformas.
Abarca todas las plataformas. Y entonces el plan que tenemos para este año va ahora al 19 de mayo, el Muerte de Dos Ríos, después va a la República el 20 de mayo y por ahí seguiremos. O sea, es un trabajo, yo diría, de memoria histórica que se me asignó y nada, me obliga a investigarlo, me obliga a hacer cosas.
¿Cómo no? Medianamente, que tendrás espacio aquí otra vez nuevamente, Martí, es para ti. Háblame un poquito del guión de Martí Dos Ríos.
Mira, el guión de Martí Dos Ríos es fascinante porque empieza en Tampa, con el apoyo de los tabaqueros de Tampa. Ahí está clave, es la clave, el entusiasmo de los tabaqueros. Que además, cuando Martí es invitado a Tampa, se le conocía como un escritor, un poeta, un buen orador. Todavía el apóstol no estaba hecho, o sea, la figura del apóstol, del hombre grande, todavía estaba a mitad de camino. Y curiosamente, él va 20 veces a Tampa, porque se da cuenta que los tabaqueros, él los ha conquistado. Y los tabaqueros, ahí se movía mucho dinero. Era gente humilde y gente pobre, pero ganaban su salario. Entonces, en el primer viaje de Martí a Tampa, esto es casi misterioso, es cuando Martí pronuncia aquel famoso discurso de él, donde dice que la primera ley de la República tiene que ser el respeto a la dignidad plena del hombre. Esa es una máxima de gobierno, esa es una máxima, una exigencia moral y de justicia a la nación cubana. Pero además después ahí pronuncia la otra frase que yo digo icónica. Es una frase que lo encierra todo cuando Martí dice que la República tiene que ser con todos y para el bien de todos.
Las gracias a nuestro colega Alberto Müller. Bueno, así concluimos esta tarde de martes. Martí es para ti, con la propuesta, la promoción de todos los próximos espacios que trabaja la Oficina de Transmisiones a Cuba en todas sus plataformas. Las gracias a Tony Simón por el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana de nuevo a las 4:30 aquí en Martí es para ti, con todo lo último en las diferentes plataformas de toda nuestra institución. Hasta mañana.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.